COPE Euskadi.
Estar informado.
Este es el sonido del día, un sonido que hemos escuchado a lo largo de toda la jornada y aún lo vamos a poder hacer. Vestidos de baserritarras y acompañados de la maquila, coros y agrupaciones recorren durante todo este 4 de febrero las diferentes calles de Euskadi cantando en honor a Santa Águeda y recaudando en algunos casos dinero para causas benéficas. Algunos de los coros que recorren durante todo el día, por ejemplo, Bilbao, han sido recibidos por la Corporación Municipal de la capital vizcaína, como el coro infantil de Archandape y Castola, cuya actuación escuchamos de fondo y hemos podido disfrutar esta mañana. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Carlos Molina y escuchas La Linterna en COPE Euskadi. Ritmos, coplas dedicadas a Santa Águeda, con las maquilas golpeando el suelo, una tradición que podría beber de la mitología vasca, que decía que estos toques servían para despertar a la tierra tras el solsticio de invierno y favorecer así una primavera fértil. En cualquier caso, se trata de una fecha muy especial, tanto para quienes llevan años, décadas, acompañando a diferentes coros, como para los más pequeños que empiezan a formar parte de esta tradición. Así lo reconoce aquí en COPE Euskadi Anderés, profesor de Archandape y Castola, que, como te decía antes, esta mañana ha interpretado varias canciones en las escalinatas del consistorio bilbaíno.
Es ilusionante para los niños y para las niñas también, y para las familias que aquí están, ¿no? Que al final que todo el mundo hace su pequeño esfuerzo para venir aquí a escucharles todos los años, ¿no? Y eso, es bonito también, pues el poder ver que las nuevas generaciones también van conociendo las tradiciones.
Por cierto, un coro, el de Archandape y Castola, que lo ha hecho muy, pero que muy bien. Sorionak, felicidades. Vamos ahora a conocer cómo están las carreteras y también el pronóstico del tiempo para mañana jueves. En carreteras, la Ertzaintza nos informa de un camión averiado en la A15 en Villabón hacia Iruña. El carril derecho está cortado, precaución si circulas por ese punto. En cuanto a lo meteorológico, te adelanto que para mañana jueves las temperaturas van a subir ligeramente. El viento de componente sur seguirá con nosotros otra jornada más y las temperaturas van a rondar los 16-18 grados en la vertiente cantábrica. Repito, 16-18 grados en la vertiente cantábrica. Estamos mañana a 5 de febrero. Tendremos cielos prácticamente cubiertos durante la primera mitad del día, sobre todo las comarcas del interior, mientras que por la tarde se verán algunos claros, con chubascos, eso sí, intermitentes, a lo largo de la jornada, que serán más probables durante la primera mitad del día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que sigue siendo el principal reto de salud pública en Euskadi. Es ya la primera causa de muerte, responsable de casi el 28% de los fallecimientos, y cada año se diagnostican cerca de 16.000 nuevos casos. Son datos que preocupan, a los que sumamos mensajes de esperanza, y es que hasta un 40% de los cánceres se podrían prevenir y los programas de cribado están demostrando ser una herramienta clave para detectar, Elisa López, la enfermedad a tiempo y salvar vidas.
Este año Osakidetza los va a mejorar. En el cáncer de próstata ampliará el programa para llegar a 10.000 vascos entre 50 y 70 años. En el de cérvix pondrá en marcha un proyecto piloto de autotoma que permitirá a 1.500 mujeres realizar la prueba en casa para detectar el virus del papiloma humano. Comenzará asimismo la extensión del cribado de cáncer de mama a mujeres desde los 48 años. En COPE, María Navajas, especialista en aparato digestivo del Hospital Vitas Vitoria, celebra la gran conciencia que hay en Euskadi.
Muy sencillo. Es una prueba que tiene mucho valor y tenemos la gran suerte en este país de tener unos programas estupendos y que pues, salvan muchas vidas. La participación en el País Vasco es bastante elevada. Como dato curioso, las mujeres participan más que los hombres. A veces son más reacios a hacerlo, pero yo creo que cada vez la gente cada vez está más concienciada.
La especialista nos habla en concreto del cáncer colorrectal porque tiene gran prevalencia en la población y por su peligrosidad, ya que a veces los síntomas no dan la cara de forma clara. Su consejo ante cualquier cambio, acudir al médico.
Gracias, Elisa. Y el presidente del Partido Popular Vasco, Javier de Andrés, ha instado al PNV a tomar nota de la reacción ciudadana ante su gestión de Batzoki en el caso del derribo del palacete protegido Irurakbat y ha advertido a los jeltzales, también en sus palabras, que no pueden seguir actuando con desvergüenza y descaro, que son las formas que emplean ordinariamente. De Andrés se ha reunido este miércoles con el portavoz del PP de Getxo, Eduardo Andrade, para analizar la situación política en el municipio tras la aprobación en el pleno del pasado jueves, con los votos de los tres grupos de la oposición, PP, EH Bildu y Elkarrekin, de una moción de Elkarrekin para pedir la dimisión de la alcaldesa Maya Aguirre por la gestión del derribo de este palacete. Tras calificar de muy buena la gestión del PP de Getxo al desvelar lo que estaba ocurriendo, actuar ante los tribunales y comunicarlo al conjunto de la sociedad, el presidente del PP vasco ha destacado que la ciudadanía ha sabido entender qué es lo que estaba pasando y también la gravedad del asunto.
Porque esto lo han hecho en todos los ayuntamientos del País Vasco. Porque esta es la forma ordinaria de trabajar del Partido Nacionalista Vasco. Es que en cada pueblo de Euskadi hay, si no es un palacete, ahí es un camino, y si no es un camino es una valla, o si no es una farola, porque todo se viene haciendo de esta manera, y todo se viene gestionando como un Batzoki, y nunca han entendido que de repente haya una reacción social ante una actuación indebida, ilegal, ilegítima, porque vienen actuando así desde hace 40 años, haciendo lo que les da la gana en cada pueblo de Euskadi.
Y Vitoria-Gasteiz acoge esta semana unas jornadas para repensar el papel de la parroquia en el contexto actual, envejecimiento de comunidades y despoblación en algunas zonas, secularización, falta de relevo. Se trata de las jornadas La Parroquia Presente y Futuro, organizadas por el Obispado de Vitoria en el seminario en su aula magna, tanto hoy como mañana 5 de febrero, con entrada libre hasta completar el aforo. Alicia Calleja.
La pregunta de fondo es clara. Si hoy la gente ya no vive como antes, ¿qué es entonces una parroquia hoy y cómo se sostiene la idea de comunidad? Para abordar este cambio cultural y demográfico, la diócesis vitoriana ha invitado a varios participantes, entre ellos Jorge Zazo Rodríguez, vicario para la pastoral de la diócesis de Ávila, doctor en teología y autor del libro La parroquia en la Europa posmoderna. Jorge plantea que uno de los grandes retos es que la comunidad cristiana ya no coincide automáticamente con el barrio o el pueblo.
¿Cuál es el origen de la crisis? Que durante muchos siglos se ha asociado, como muy bien aparecía en tu pregunta, parroquia y barrio o parroquia y pueblo. Pero ahora esto ya no es así. Es decir, ya la mayoría de habitantes de un barrio no tienen por qué ser cristianos. Y por lo tanto el concepto de comunidad cristiana, de comunidad parroquial, va más allá de lo que es la configuración del barrio o del pueblo. Ese es uno de los primeros retos que hay que afrontar.
Además, en su ponencia se atreve con esas preguntas incómodas que obligan a mirar el mapa de otra manera. Por ejemplo, si tiene sentido que toda diócesis tenga que estar necesariamente dividida en parroquias.
Pues mira, una pregunta incómoda es, ¿por qué una diócesis tiene que estar necesariamente dividida en parroquias? Esto es una decisión moderna en la Iglesia, acontece solo desde el siglo XIX. Somos prisioneros de un sistema pastoral que surge en el siglo XVI, que respondía muy bien a su época, pero que es un mundo que ya no existe.
Las jornadas continúan mañana jueves con mesa redonda e intercambio de experiencias pastorales, moderada por Óscar Lavín Aja, vicario para la evangelización de la diócesis de Santander. El llamamiento es a participar no solo a curas, también a quienes están en tareas pastorales y a cualquiera que quiera entender por qué la Iglesia busca nuevas formas de cercanía y comunidad en un tiempo que cambia a toda velocidad.
Gracias, Alicia. El primer amor nunca se olvida, como descubre Vladimir Petrovich durante un verano a los 16 años, cuando se enamora perdidamente de una joven princesa tan fascinante como imprevisible. Ese es el argumento de Primer Amor, una de las novelas más bellas y conmovedoras de Iván Turgenev, publicada en 1860, joya de la literatura rusa, que forma parte de las novedades más recientes de Alianza Editorial y que sigue conquistando corazones generación tras generación. Con esta recomendación literaria ponemos punto final a este informativo. Escuchas La Linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.